noticia del momento en nuestro país tiene que ver con la salud, tiene que ver con la nueva ministra de Salud, luego de que el presidente electo Gustavo Petro anunciara que en su gobierno se van a acabar las EPS. Después de eso han surgido reacciones desde distintas orillas y por eso hoy a Contrarreloj queremos hacer un análisis. Justamente les contamos qué tan viable es ese anuncio que, entre otras cosas, Paula, ya habíamos analizado aquí en Contrarreloj. Buenas tardes y a quién saludamos hasta ahora.
Rochi, muy buenas tardes. Pues sí, ese ha sido un anuncio, pues que ya lo había hecho en varias ocasiones la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho. Sin embargo, aunque hoy el presidente electo Gustavo Petro no lo dijo directamente, sí apoyó de alguna manera esta iniciativa de la ministra Corcho. Por eso, Rochi, a esta hora queremos saludar al doctor Carlos Felipe Escobar, director del Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud, quien siempre ha estado muy pendiente en todos los temas del sector. Doctor, gracias por estar con nosotros en la W Radio y la primera pregunta es, ¿qué tan viable es que el sistema de salud se quede sin las EPS?
Buenas tardes a todos y buenas tardes Paula y toda la audiencia de la W Radio. Bueno, hay sistemas de salud en los que no existen las EPS, de hecho nosotros aquí en Colombia tuvimos antes de la ley 100 un sistema que no tenía EPS, entonces de ser posible y de que puedan existir y haya ejemplos en el mundo, por supuesto que sí. El asunto aquí importante para nosotros y para los colombianos y para los diferentes actores del sistema de salud es si esa transición y ese cambio se va a hacer es cómo se hace, para que tomemos todo lo bueno que tiene el actual sistema y ojalá eso de bueno que tiene el sistema que ha llegado a que el sistema de salud en Colombia tenga un desempeño superlativo en la región, en América Latina, en indicadores de resultado de salud, en acceso, en gasto de bolsillo, en la satisfacción de los usuarios, pues también lo pueda tener el modelo al que se quiere llevar en este proceso de transición. De manera que uno tendríamos que resumir que lo importante ahorita, como en cualquier reforma, Paula, es entender cómo se hacen las cosas, a quién se convoca, cómo se hace ese proceso de transición y cómo se suplen los roles que venían desarrollando pues los actores que quizás desaparezcan o tengan que reemplazar su papel en el futuro sistema.
Antes de la siguiente pregunta, doctor, si está por altavoz, nos ayuda por favor quitándolo para escucharlo mejor, que hay mucha gente que nos escribe a esta hora Contrarreloj. Ahora sí. Mucho mejor.
Muy bien.
Eso, mucho mejor. Listo. Doctor, hay quienes dicen hoy que si no habría sido mejor quizás pensar en reformar las EPS que tenemos hoy, teniendo en cuenta que, bueno, sí han venido desapareciendo en los últimos meses, ¿por qué no decirlo?, varias de esas EPS. Pero hay quienes asumen que habría sido quizás mucho más fácil hacer una implementación diferente, teniendo lo que ya se tiene. Muchos se han visto beneficiados, así como muchos otros, evidentemente no. ¿Qué punto de vista tiene usted desde el Instituto de Prospectiva?
Bien, definitivamente, de acuerdo, Rochi, quizás uno de los elementos fundamentales, como siempre, es entender que ya pasó la campaña, y quizás en este momento es importante hacer un alto en el camino y reconocer y revisar con mucho detalle, no solo el gobierno, sino también los actores y la ciudadanía en general, cómo estaba funcionando y cómo viene funcionando el sistema de salud. Y ponerlo muy en términos muy claros y muy, muy concienzudos. Si somos francos, efectivamente, muchas EPS han tenido dificultades muy importantes, ha habido dificultades de corrupción importantes que han generado los cuestionamientos que todos escuchamos durante la campaña. Sin embargo, generalizar esa apreciación y esa situación a todas las EPS del país realmente no hace honor a lo que ha sido la gestión de muchas de ellas. Quiero ponerle un ejemplo. Hoy nosotros tenemos en el país, gracias a lo que fue todo este desarrollo a partir de la ley 100, unos indicadores en temas muy claves para la salud de un pueblo, mortalidad materno infantil, bueno, muchísimos de los indicadores de salud que han funcionado muy bien gracias a que muchas EPS han logrado realmente gestionar riesgo en conjunto con sus redes de prestadores de servicios y trabajar juntos por hacer que esos indicadores de salud mejoren y mejore la salud de los colombianos.
Sí, doctor Carlos, pero entonces, ¿cómo responder a esas críticas cuando realmente la deuda que tienen esas EPS liquidadas al sistema de salud y al Estado y a los colombianos en general supera los 9 billones de pesos? Entonces, ¿cómo argumentar esa sostenibilidad de las EPS en el sistema?
No, es claro, como se venía adelantando Rochi, que muchísimas de las EPS que vienen con serios problemas de sostenibilidad deben desaparecer, como ha venido ocurriendo en los años anteriores, y deben salir del sistema. Lo que estoy planteando es que no por eso se debe generalizar a que todas las EPS han sido focos de corrupción o que han hecho las cosas mal.
Sí, tengo.
Y más bien hay que mirar entre las que han funcionado bien, qué logros han tenido y si se quiere hacer un cambio, qué hay que aprender de lo bueno que hicieron. ¿Sí? Hoy tenemos un sistema en el que los colombianos somos los que menos gasto de bolsillo tenemos en el sistema de salud en toda Latinoamérica, y tenemos un gasto de bolsillo que incluso es menor que en muchos países de la OCDE. ¿Eso qué significa? Que el sistema algo tiene que estar haciendo relativamente bien para que no resolvamos que tenemos que sacar de nuestro bolsillo para pagar en un hospital privado o en una atención privada.
Sí, doctor Carlos, pero digamos, ¿cuál podría ser?
Bueno, perdimos contacto con Paula, pero hay otra gran pregunta que se hace hoy en día a la gente a través de las redes sociales y tiene que ver con lo siguiente, porque esta mañana el presidente electo Gustavo Petro explicaba la diferencia entre cobertura y acceso a la salud. Pero no todos lo tenemos claro, doctor. ¿Cuál es esa diferencia entre estar cubierto en una EPS, perdóneme, y justamente tener ese acceso que hoy definitivamente mucha gente no la tiene? Una cosa es poder llamar, pedir una cita, otra cosa que se la den y que lo atiendan.
Es correcto, y yo creo que usted casi que ya dio la respuesta. Cobertura es que yo pueda tener la posibilidad de acceder el caso de que yo pueda llegar a un centro hospitalario, ¿sí?, cualquiera que sea el nivel, me reconozcan y me presten el servicio. Eso es la cobertura, que yo esté afiliado a algún tipo de sistema de aseguramiento que permita que me abran las puertas y me atiendan, ¿sí? En acceso es distinta la historia, es decir, en cobertura efectivamente estamos prácticamente en el 100% de cobertura, es decir, todo colombiano que necesitara podría acceder al servicio, pero la situación real es que tenemos pues muchas regiones apartadas, muchas situaciones en las que efectivamente el paciente no puede acceder a ese servicio al que en teoría tiene derecho. Y eso en parte tiene una explicación en la forma de estar organizado el sistema y en la forma en que también el país tiene sus situaciones de geografía, de acceso a otros servicios como son la justicia, la educación, la misma presencia de la fuerza pública, que evidentemente hoy sabemos que no está presente en todos los territorios y en todas las regiones. Entonces, por supuesto que la organización del sistema de salud no resuelve esos determinantes muy complejos para que tengamos acceso a todos los servicios que en teoría tenemos derecho a tener acceso.
Sí, doctor Carlos, ¿cuáles serían esos riesgos económicos para el sistema, para el gobierno como tal? ¿Se podrían venir demandas en caso de que esta propuesta se convierta en una realidad?
Bueno, eso depende, como le decía Roche, mucho del cómo se haga. Yo creo que también en otros espacios el presidente Petro y su equipo han hecho y han hablado mucho de hacer unas transformaciones concertadas con los diferentes actores, Yo creo que si ese es el espacio, las cosas pueden llegar a tener un curso que no sea traumático. Hoy es una realidad que muchos de los actores del sistema de salud tienen una preocupación legítima sobre cómo vaya a ser ese proceso de transición y de transformación del sistema. Pero si se dan los espacios, porque creo que el sentir del sector salud es de colaborar y de formar parte, como lo fue todo el sector de salud en la atención a la pandemia, en el que tanto todo el país reconoció el trabajo conjunto de los actores del sistema de salud y logramos hacer las cosas bien en pro de los colombianos. En ese mismo sentido, ese mismo sector que ha sido reconocido y aplaudido en extenso, en particular en situaciones de crisis tan profundas como las que vivimos, pues con seguridad estará en disposición de trabajar en conjunto, reconocer los espacios donde no se hacen las cosas bien y reconocer y transferir las cosas buenas que se han hecho. Lo importante en estos procesos es que si se van a hacer cambios de rumbo, como se ha mencionado, ojalá no se pierdan conocimientos, buenas prácticas, que pueden, por supuesto, adoptarse por los nuevos actores, ¿sí? O por los actores que existen reconfigurados y con otros roles, otras funciones, pero siempre pues con ese propósito de común. Hay un concepto en salud fundamental y es confianza. La confianza de los diferentes actores es un elemento fundamental y lo que todos queremos es que ojalá ese proceso de cambio y de transformación que se quiera hacer se genere en un ámbito de construir confianza entre los actores, y eso parte de pues poner a trabajar a los que han estado viviendo el sistema y durante todos estos años, y buscar que pues puedan tener ese espacio para que no se pierda las prácticas que ya hacen del sistema colombiano un sistema sobresaliente en relación a los países de similar nivel.
Que precisamente esa es una de las grandes críticas, como teniendo aún un sistema, digamos, entre comillas, sobresaliente, porque aún tenemos muchos problemas, porque dicen algunos analistas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, después de esa entrevista hoy, ¿por qué no meterle más carne a lo que ya tenemos en lugar de restablecer, casi que tirar a la borda, dicen muchos, algo en lo que venimos trabajando más de 30 años. Ya veremos cómo se van resolviendo las cosas. Por lo pronto tenemos otro invitado, pero vamos a hacer una pequeña pausa, Paula, si le parece, y al doctor Carlos Felipe Escobar, y más adelante volvemos con este análisis que hacemos hoy precisamente desde el sector salud, hablando de las EPS. Voy a contrarreloj. Continuamos con el análisis a esta hora contrarreloj, que tiene que ver con el presidente electo Gustavo Petro y su anuncio de que en su gobierno se acabarían las EPS. Como les decíamos, han surgido reacciones de lado y lado, desde distintas orillas, y hoy les queremos contar exactamente qué tan viable es dicho anuncio. Como lo mencionaba el doctor Carlos Felipe Escobar, hay algunas cosas que evidentemente se podrían hacer, otras que no, pero habrá que esperar. Así que esa sería la conclusión hoy, Paula. ¿Pero qué dicen desde la Organización para la Defensa del Paciente?
Pues, Rochi, justamente a esta hora saludamos al doctor Francisco Castellanos, que representa una de las organizaciones más importantes para el sistema de salud, pues que representa a los pacientes, a los usuarios colombianos. Doctor Castellanos, gracias por estar con nosotros en la W Radio. Y bueno, usted que representa ese gremio que es el que más sufre o es beneficiado de las EPS, cuéntenos si está de acuerdo con esta propuesta de la nueva ministra Carolina Corcho de acabar con las EPS. ¿Qué opina usted?
Paula, Rochi, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a la audiencia de la W. Lo primero que debemos expresar es que queremos emitir también una voz de tranquilidad a los usuarios del sistema de salud, a los pacientes. Lo que propone el gobierno de Gustavo Petro y la ministra hoy designada, Carolina Corcho, es hacer unos cambios estructurales en el sistema de salud, que seguramente limitarán las funciones de las EPS, pero las EPS no se van a acabar mañana. Este es un proceso de transición en donde la política pública se toma en el tiempo y será a mediano y a largo plazo que se hagan esos cambios estructurales. Entonces, lo primero es emitir un parte de tranquilidad a los usuarios, porque muchos están muy preocupados porque están pensando el 8 de agosto no me van a atender las EPS. Lo segundo, y para contestar más concretamente a la pregunta, es que debemos recalcar que el dinero de la salud no es el dinero de las EPS, es el dinero que se colecta vía impuestos y que llega a la ADRE, a la Bolsa Común de la Salud, que administra el Ministerio de Salud, y es con ese dinero con el que se pagan los servicios de salud. Es decir, que las EPS, su función principal es ser intermediarias dentro del sistema de salud, intermediarias financieras, tomar este dinero para contratar a los hospitales y a las clínicas. La propuesta es pagarle a través de pagos directos o giros directos desde el Ministerio de Salud a las clínicas y a los hospitales para que tengan un mejor flujo de caja, puedan pagar a tiempo al personal de salud y, por supuesto, puedan atender mejor a los pacientes sin que hayan barreras de acceso, como que no existe convenio con una EPS.
Sí, pero entonces ahí, ¿cuál sería, según esa explicación que usted nos hace muy pertinente, doctor Castellanos, cuál sería el papel de las EPS? ¿Ya no tendrían, cuál sería la misión?
Es importante señalar que algunas EPS, a través de la figura de la integración vertical, también son propietarias de clínicas y prestan servicios de salud. Entonces, como tiene una infraestructura, muy seguramente lo que puede ocurrir es que el gobierno nacional limite la administración de los recursos de las EPS y les contrate los servicios como prestadores a través de la infraestructura hospitalaria que tiene.
Ok, correcto. Entonces, ¿usted cree que con esta propuesta de la doctora Carolina Corcho se beneficiarían los pacientes para evitar el tema de la intermediación y el gasto indiscriminado de recursos por parte de las EPS?
Nosotros, tomando la voz de los pacientes, debemos visibilizar, y no es un secreto para el país, que a diario muchas personas fallecen esperando una autorización de una EPS o porque se le negaron o dilataron los servicios y las autorizaciones, porque se niegan medicamentos o porque las citas con especialistas están a 3 o 4 meses. Esto justamente es lo que se quiere acabar con esa intermediación, que sea a través de ese giro directo, que se puedan autorizar también de manera directa esos servicios, para que las personas no sean tratadas en las clínicas y en los hospitales de acuerdo a su capacidad de pago, sino que puedan acceder fehacientemente a su derecho a la salud. Aquí recordemos que el gobierno electo ha propuesto que el derecho a la salud tenga el acceso a los servicios, se tenga desde ese derecho fundamental a la salud y no a través del negocio. Lo que se quiere, pretende y se propone acabar con el gobierno es ese negocio que tienen las EPS, que se lucran y les importa más el ánimo de lucro que atender a las personas, incluso que la vida de las personas.
Sí, pero en ese sentido, doctor, como usted dice, no se van a acabar mañana, pero sí vienen en un camino de acabarse. Pero en ese sentido hay muchas personas que dicen, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Porque si usted voltea a mirar a la derecha o a la izquierda, ve cualquier cantidad de hospitales públicos en este país que no funcionan. Entonces, ¿uno qué le dice a la gente? Ese yo creería que es uno de los grandes temores, porque la plata durante todo este tiempo evidentemente no se ha invertido en fortalecer y en mejorar los hospitales públicos que tenemos en Colombia. Hay muchas falencias, no hay dinero. Entonces, algo se sopesaba para muchos con las EPS y ese negocio del cual usted habla, a dónde llegaba ese dinero. Ahora, ¿cómo hacer para que esos hospitales públicos verdaderamente sí funcionen, lo que no han funcionado durante muchos años en el país?
Justamente, Rochi, lo que se trata es de administrar mejor los recursos. El dinero sí está, el dinero llega a la ADRE, todo vía impuesto todos los meses. El dinero se le paga a las EPS de manera anticipada por unidad por capitación, es decir, por cada afiliado se le destina un recurso. El dinero está, lo que pasa es que está mal administrado por estas entidades privadas. Por supuesto que se debe fortalecer la red pública hospitalaria, y esa es una parte muy importante de la propuesta del gobierno electo, es fortalecer, entregar recursos a esos hospitales públicos que se vinieron a menos justamente porque las empresas privadas tomaron los recursos públicos de la salud de destinación específica para fortalecer sus propias clínicas y no pagar a tiempo a estos hospitales públicos, lo que les causó gran afectación y muchos están por eso, en ese estado de inoperatividad.
Sí, doctor Castellanos, entonces, con ese panorama que usted nos plantea, ¿se podría decir que desde hace mucho tiempo esa política de gobierno de la Superintendencia Nacional de Salud fracasó completamente?
Fracasó, y lo hemos evidenciado también en el tiempo. Recordemos aquí también algo muy importante, y es que las EPS, que están intervenidas por la superintendencia, que están bajo medida especial de vigilancia, y las que fueron liquidadas, adeudan casi 10 billones de pesos a los actores del sistema de salud, esto es a las clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud. Esa plata se perdió. Entonces, si las EPS hacen un muy buen trabajo, como argumentan los defensores de estas entidades, ¿por qué se pierden 10 billones de pesos? ¿Dónde están? ¿Y por qué se quiebran esos proveedores pequeños y esos hospitales públicos y esas clínicas más pequeñas? Aquí hay una reflexión importante que se debe hacer, y desde la organización vemos muy bien que la política pública se encamine a un cambio estructural que elimine esa intermediación financiera para que los recursos lleguen directamente a las clínicas y a los hospitales, lo que permitirá también pagarle a tiempo al personal de salud y, por supuesto, redundará en una mejor atención oportuna para los pacientes.
Bueno, pues doctor Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora a Contrarreloj.
A ustedes muchas gracias.